Vayamos a la palabra del Señor. Esta mañana estamos acá esperando que mi grabadora me pueda ayudar a empezar. Esta mañana estamos en Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta el 31. Aún estamos estudiando estas oraciones, estas declaraciones que hizo el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús dice amén, tú y yo tenemos que acercarnos a Él, porque Él está a punto de enseñarnos algo que es muy, muy importante. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso esta mañana? Y te va a costar todo, absolutamente todo, pero vale la pena. Así que déjaselo al Señor y sígueme. Déjame, deja todo y sígueme a mí. Ese es el mensaje que sigue Jesús cuando se acerca a este señor de alto, que tenía un gran puesto y era líder romano. Así que le pido a Joan que se acerque aquí para poder leer este versículo, la escritura. Buenos días, voy a leer la versión internacional, la versión internacional. Y dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero no para Dios, de hecho para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y en los últimos serán los primeros. Amén. Gracias, Jane. Déjeme orar. Señor, necesitamos aprender más, queremos ser cambiados por ti, Señor, y todas las distracciones que estén aquí, Señor, te pedimos que desaparezcan mientras nos concentramos en tu palabra por los próximos 30 minutos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Esa es la pregunta que un personaje que representa Will Smith en una comedia de 1997 que se llama Hombres en Negro. Y este es el contexto. Entonces, Will Smith acaba de descubrir que el mundo tiene alienígenas viviendo en el mundo. Es algo, pues, alarmante. Y mientras este hombre conoce a este otro hombre, que es el actor Tommy Lee Jones, entonces están acá entendiendo cómo esta inmigración oficial que trata de proteger al mundo de estos alienígenas que llegan al mundo. Entonces, en esta conversación, Will Smith y Tommy Lee Jones están hablando. Entonces, el personaje de Tommy Lee Jones dice, ok, yo estoy tratando de recluir algunas personas, y le dice a Will Smith que se una para poder vencer a esos alienígenas. Después les puedo mostrar el video, ustedes lo pueden ver después. Pero eso es lo que les quiero decir. Entonces, Will Smith, quiere saber qué es lo que le va a pasar a los, qué es lo que le iba a pasar a él si él se unía a este tipo de como fuerza especial o algo así para vencer a los alienígenas. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo atractivo de esto? Y lo que responde es que usted va a tener que, no va a tener ningún tipo de contacto con los humanos, nunca nadie va a saber que esto sucedió. Entonces le voy a dar unas horas antes del amanecer para que usted lo pueda pensar. Entonces llega después Will Smith y dice, oye, oye, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena? Y la respuesta es sí, sí vale la pena si tienes la fortaleza necesaria. Entonces llega una escena, entonces como que esa escena se hace un acercamiento a Will Smith mientras él está pensando en esta pregunta de, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Entonces cae la noche, llega la noche y está en Nueva York y él sigue pensando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Puedo ser parte de algo muy grande, muy importante, pero voy a tener que perderme a mí mismo. ¿Vale la pena realmente? Y en este momento está la pregunta que se hace este hombre rico en la Biblia, y que le pregunta a Jesús, ¿vale la pena seguirte o qué debo hacer para seguirte? Y Jesús le dice, debes dejar todo, deja todo y me sigues a mí. Y este hombre dice, ¿será que sí vale la pena? ¿Vale la pena? Seguramente algunos de ustedes han luchado con esta idea de volverse unos seguidores de Jesús. Y yo no puedo responderla, pero seguramente también puedo decir que la pregunta es una pregunta central. Y tal vez la pregunta más importante para usted ¿es realmente vale la pena? ¿Vale la pena si yo dejo todo y sigo a este Jesús? ¿Vale la pena? Algunos de nosotros hemos seguido a Jesús por mucho tiempo, algunos por todas nuestras vidas, pero hay una parte de nuestras vidas en la que Jesús dice, esa parte es la que yo quiero. Yo quiero esa, yo quiero que me des eso, yo quiero que dejes eso de lado. Y parte de nuestra madurez cristiana es hacernos esta pregunta, ¿vale la pena? Realmente, la gente va a saber quién soy yo si yo no hago lo que hago o sigo lo que sigo. Realmente debería dejar todo lo que soy, debería dejar de seguir dejar las cosas que hago normalmente para poder seguir a Jesús. Y si yo dejo de lado lo que Jesús me está pidiendo, voy a estar solo. Entonces, ¿seguir a Jesús realmente vale la pena? ¿Realmente lo vale la pena? Vamos a responder esta pregunta entonces. Y acá podemos darnos cuenta de lo que Jesús le estaba ofreciendo a este hombre en esta parte de la escritura. Entonces es como, ¿y qué es lo que voy a intercambiar si yo dejo a Jesús? Si yo dejo mi vida y sigo a Jesús. Entonces Jesús dice, yo te doy libertad de tus ídolos y también te estoy dando la oportunidad de saber a quién perteneces, dónde perteneces. Y bueno, ¿vale la pena? ¿Te gustaría ser libre? ¿Te gustaría ser libre de dejar de siempre probar que eres suficiente? Tim Keller, en uno de sus libros, trata de integrar todos estos pensamientos. Entonces dice, como bueno, a partir de esta declaración, dice, yo tengo una voluntad de hierro y que toda mi voluntad siempre ha tratado de conquistar mis miedos. Y entonces conquisto uno y me doy cuenta que tengo otro miedo. Entonces llego a una etapa diferente, me siento que soy mediocre y después, bueno, me doy cuenta que me convertí en alguien que yo quería alcanzar, pero luego me doy cuenta que quiero ser otra cosa. Y es así, así, así consecutivamente. Mi lucha nunca perdona, nu nunca termina. Esto se relaciona con algo que dice Madonna. Esto es lo que dice Madonna. Madonna se siente que ella es mediocre, Madonna se siente que ella no es suficiente. Y tal vez puede ser algo como bastante chocante para ustedes. O impresionante, y bueno, les digo a ustedes, bueno, cuando ustedes van al gimnasio y cuando se dan cuenta, si se dan cuenta que no lucen lo suficientemente bien después de ir al gimnasio, o cuántos de ustedes leen libros y se dan cuenta que no leen lo suficientes libros para ser lo suficientemente intelectuales, o cuántos hacen negocios y tratan de alcanzar cosas que no pueden alcanzar, cuántos de ustedes tratan de hacer tratamientos para poderse ver más jóvenes y no lo logran. ¿Cuántos de ustedes tratan de mirar hacia atrás y tratar de darse cuenta que nunca son lo suficientes. ¿Cuándo realmente llega lo que es suficientemente suficiente? Y ahora entonces vamos a mirar al versículo 17. Entonces nos damos cuenta que un hombre joven, poderoso y rico se acerca hacia Jesús, corre hacia Jesús, se tira a los pies del Señor y le dices: buen Señor, buen profesor, ¿qué es lo que debo hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué llega así como tan afanado? Entonces, ¿por qué? Jesús le dice como: ¿por qué estás acá en el suelo de frente a mí? Entonces, claro, esta persona está demasiado ansiosa de tener algo que realmente le supla, porque nada es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Y luego la obediencia. Entonces digamos, ok, la obediencia, somos lo suficientemente obedientes, sabes los mandamientos, que no vas a matar, que no debes cometer adulterio, que no debemos, que debemos a honrar a tus pa a nuestros padres y a nuestras madres. Padre, profesor, maestro, todas estas cosas yo las he hecho. Todo esto lo he hecho desde que era un niño, dice él. Entonces Jesús le dice: entonces, ¿por qué me vienes a preguntar? Entonces, ¿por qué me preguntas esto? Si tú ya has hecho suficiente desde pequeño, desde joven, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque tú estás respondiendo a tu pregunta. Debe haber algo muy profundo, algo profundo en el interior de este hombre que sabe que no es suficiente, que él no es lo suficientemente bueno aún. Seguramente una voz que le susurra y le diciendo: tú no eres suficiente, todavía no eres lo suficientemente bueno para Dios. Y si tú escuchas ese susurro esta mañana, donde quiera que estés sentado o escuchando, seguramente tú no estás bien con Dios y necesitas escucharlo. Escucha esto. Esta palabra que digan: no estás bien con Dios, no estás bien con Dios. Y los discípulos también piensan algo así. Y lo miramos en el versículo 26 al 27. Y los discípulos estaban muchísimo más impresionados con esto, que dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces Jesús dice: para los hombres es imposible, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Es bastante claro, ¿cierto? Nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Nadie. Por uno mismo, lo que uno hace es que uno puede alcanzar sus propios logros o puede ser su propia obediencia, pero eso nunca va a ser suficientemente bueno. Y entonces es como: ok, esto nunca va a ser suficiente, esto es imposible. Pero a través de Jesús, a través de Dios, todo se puede, porque a través de Él todo es posible. Porque tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Jesús sí lo puede hacer. Jesús puede salvarte. Y si tú confías en Jesús, y si tú confías en su perfecta obediencia, si confías en su perfecta forma de hacer las cosas, en todo lo que tú hagas, en todo lo que está mal en tu vida, Jesús entonces, y Dios Jesús va a ayudarte en el proceso a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Y esto tiene implicaciones prácticas, porque si en algún momento nosotros podemos solicitarle a Dios lo que necesitamos, entonces debemos también podemos aprender a descansar y decir: ok, Dios, ok, Jesús, tú puedes hacerlo porque tú eres suficiente y eres suficiente en Jesús. De otra manera, nosotros vamos a pasar nuestras vidas yendo de esta familia, de esta persona a esta persona, o de esta relación a esta otra, o esta carrera en la forma en la que desarrollamos nuestras profesiones, y nunca nada va a ser suficiente. Y siempre vamos a estar alejados de esa forma eterna, porque solamente Dios nos la puede mostrar a través de Jesús. ¿Te gustaría ser libre de todo eso que siempre te está diciendo que no eres lo suficientemente bueno? Bueno, Jesús lo puede hacer. Jesús te dice: sígueme, sígueme, y todo va a ser suficiente. Esto es lo que Jesús ofrece, pero Él también ofrece más cosas. Él ofrece libertad de ídolos. Él ofrece libertad de ídolos. Sabemos, ok, ¿vale la pena? Sí. Entonces responde esta pregunta: ¿quieres libertad de algunos subdioses que te van a destruir, que te van a comer vivo y que te van a hacer sentir cada vez menos y menos y menos persona, entre más les sirvas? ¿Quieres ser libre de eso? Yo quiero ser libre de eso. Eso es lo que Jesús ofrece. Jesús ofrece la libertad de los ídolos. Acá, ¿saben lo que Jesús habla? Como Jesús menciona parte de los 10 mandamientos y como que los combina y los parafrasea, pero entonces lo que se pueden dar cuenta es que Jesús deja algunos mandamientos de lado. Entonces, o tal vez puede que sí les menciona todo, pero sí, sí habla acerca de algunos de los primeros mandamientos. ¿Por qué? Escuchen, no me importa cuánto ames a tu prójimo desde el mandamiento 5 al 9, pero si tú estás alabando a otros dioses, entonces eres culpable de idolatría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el problema de este hombre? El problema de este hombre rico que se acerca a Jesús es que dice, ok, lo que pasa es que hay idolatría en el corazón de este hombre. Y tal vez puede ser algo sorprendente para ustedes, algo que los impresione, porque normalmente uno cree que este versículo, este pasaje habla sobre todo acerca de dinero, pero no, lo que habla es acerca de idolatría. Lo que esta escritura habla acerca es de la idolatría. ¿Qué es un ídolo entonces? Un ídolo es eso, cualquiera que es, cosa que sea, que si te hace alejarte o que si te hace meterte y pensar solamente en eso todo el tiempo, te quita todo gozo que tienes. Y Jesús dice en el versículo 21, una cosa que no tienes, o sea, entrégalo para que de esa manera tú puedas tener un tesoro en el cielo y luego podrás venirme a seguir. Así que él está diciendo a este hombre que tiene de todo, le dice, te falta una sola cosa, te falta el tesoro verdadero. Así que deja todo. Y todo ese problema está en tu dinero, pero entonces está más en la idolatría, porque ese prospecto, esa idea de perderlo todo, quita todo el gozo. Entonces vamos a mirarlo en el versículo 2, porque en este momento el rostro, al oír esto, este hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Entonces, lo que acá podemos ver es que este es el único hombre en el Nuevo Testamento que se acerca a Jesús. Está en su presencia y se va estando triste. Para pensar en estas palabras que describen la forma en la que este hombre se siente, es cuando está el cielo, tenemos el cielo y se acerca una tormenta y el cielo se comienza a ver gris, gris, justo antes de una tormenta. ¿Por qué sucede esto? No es que el problema no es que este hombre tenga mucho dinero. Lo que pasa es lo que tiene este hombre a través de ese dinero que él tiene. Es la idea de perder todo lo que él tiene. Es lo que le afecta. Es lo que lo conmueve. Entonces tiene esta pregunta. ¿Realmente vale la pena? Y la respuesta es no vale la pena. La respuesta que él mismo se da es que no vale la pena y se va de Jesús estando triste. Entonces les cuento que yo planeé predicar este versículo o esta escritura este fin de semana, hace muchos meses lo pensé. Así que no creo que sea una coincidencia que esta semana sea justo la semana en la que el mercado mundial esté hacia abajo. Y digamos, muchos de nosotros hoy estamos 20% menos adinerados que estábamos hace un par de semanas. Y mi respuesta es, ¿qué está haciendo esto a tu alma? El interior de nuestras almas, cuando vemos números grandes, es lo que pensamos, como empezamos a analizar, comenzamos a dudar, comenzamos a tener pánico, comenzamos a sentirnos vacíos porque nuestro gozo se ha ido. Y realmente puede ser esa riqueza, ese dinero, la estabilidad financiera, el control, ¿pueden ser estos nuestros ídolos? Si tu gozo ha bajado con el mercado, que también ha ido pico abajo, entonces Dios te está diciendo eso ahí, exactamente eso es lo que yo quiero que tú dejes de lado. Escuchen, el dinero no es malo, no es malo en general, y Jesús lo dice realmente de una manera muy clara, es que el dinero es peligroso. El dinero es peligroso para los ricos, para los pobres, porque el dinero nos puede dar como un sentido falso de seguridad, porque nos hace sentir orgullosos, porque creemos que si tenemos dinero tenemos todo. Pero entonces Podemos también pensar que el dinero nos promete una buena vida. Pero tenemos también a un pastor que habla acerca de lo siguiente, que el grupo que está en mayor riesgo en los Estados Unidos sufre de depresión, abuso de sustancias adictivas. También problemas de sueño, ansiedad, falta de felicidad. Así que este grupo de personas que están sufriendo algo son adolescentes que vienen de familias que no son muy estables financieramente. Porque el dinero se puede acercar y también te puede dejar espiritualmente vacío. Es como pensar que un camello grandísimo puede pasar por el hueco pequeñito de una aguja. Antes de que alguien que anhele o idolatre el dinero pueda dejar ese dinero de lado y seguir a Jesús. Entonces también en este pasaje se puede uno pensar en cristianos de todos los tiempos, de todos los momentos, y la forma en la que este hombre también, que quiere experimentar a Jesús, que quiere experimentar lo que Jesús trae, puede decir: Señor, yo no soy todo, no soy nada sin ti, yo solamente te necesito a ti, yo no necesito mi estatus, social, yo no necesito mi dinero. Pero este hombre tenía un amor. Si este hombre hubiera tenido un amor romántico, Jesús le hubiera dicho: hey, termina con tu novia, termina con tu novia. O si este hombre hubiera tenido un problema en su trabajo, Jesús le hubiera dicho: sal de ese trabajo, renuncia y sígueme a mí. Si hubiera sido algo diferente, Jesús le hubiera dicho: necesito que dejes todas esas redes sociales de lado. Deja eso que te busca, te hace buscar aprobación, y sígueme a mí. Pero no, en este caso, Jesús no solamente quiere quitarle el gozo a este hombre porque eso no es lo que quiere. No, Jesús quiere que seamos felices. Jesús quiere que tengamos gozo. Pero Jesús antes dice: yo quiero que tengan un gozo real. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que pasa antes cuando Jesús le dice esto al hombre? Le dice en el versículo 21, lo mira y le dice: al oír esto, este hombre se desanimó y se fue triste. Pero también dice: Jesús lo amó. En el versículo 21 dice: Jesús lo miró con amor y añadió: fue el amor lo que hizo que Jesús le dijera esto a este hombre. Es el amor lo que hace que Jesús te diga en ocasiones: déjalo que... lo que te está atando, deja eso que te hace idolatrar y ven conmigo, porque si estás conmigo, todo va a estar bien, pero si sigues lo que estás haciendo, eso te va a destruir y eso no vale la pena. ¿O vale la pena? ¿Vale la pena? Entonces, realmente cuando tenemos la libertad de Dios que nos va a destruir, Jesús nos ofrece que nos va a dar vida. Pero si aún no tienes gozo estando con Él, o sea, si no tienes gozo cuando Él nos ofrece eso, tienes que revisar cuidadosamente este pasaje de la Biblia, porque estamos mirando que Jesús no nos está dando la libertad de algo, pero también nos está dando la libertad de pertenecer a algo. Pertenecer, la libertad de pertenecer. Mientras leemos este pasaje, nos damos cuenta que los discípulos están todos sorprendidos y conmigo que están mirando y con sus bocas abiertas, yo creo que un poco como sorprendidos, ofendidos, yo no sé realmente. Y yo no sé si Pedro se está sintiendo orgulloso, asustadizo, no sé qué está pensando Pedro, pero Pedro llega y se da cuenta pues de lo que dice Jesús y él está pensando acerca de la situación. Entonces es como, ¿cómo así? O sea, me voy y dejo lo que tengo y se lo doy al pobre. Entonces Pedro dice: ¿quieres que dejemos todo y que te sigamos a ti? Y Jesús les dice: sí, sigue Jesús. Entonces Pedro dice: yo te seguí, yo te seguí. Y Jesús, miren las palabras de Jesús en el versículo 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que amén, amén, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y terrenos, aunque con sus persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna, pero muchos. Y en la edad venidera, la vida eterna. ¿Vale la pena? Pero entonces dice Jesús, o sea, ¿realmente vale la pena? Jesús dice: claro que sí, Vale la pena ahora mismo, en este momento y más adelante, en la vida venidera. Entonces, algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando siguen a Jesús les ha costado su familia y les ha tocado estar alejados de su familia porque ustedes les han etiquetado con, ah, ese es el religioso, la religiosa. Y algunos de los abuelos no han podido estar con sus nietos o nietas porque no han podido compartir el Evangelio de Jesús con ellos. Algunos de ustedes también se han dado cuenta que han tenido que dejar su país, irse a otro lugar, a una cultura diferente en ocasiones. Otros también saben que de seguir a Jesús les ha costado una relación con alguien o también su estilo de vida, un estilo de vida al que quieren pertenecer, porque han hecho lo correcto. Ustedes lo saben. Y también hay días, y si ustedes son honestos con ustedes mismos, donde uno se pregunta, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena? Y Jesús dice, sí, vale la pena. Vale la pena ahorita, en este momento, en esta vida y en la vida venidera, sobre todo en la vida venidera, porque allá ya no habrá más persecución. ¿Por qué vale la pena? Porque tenemos una familia de la fe. Hace unos años, el New York Times publicó un artículo que describía un vuelo de unos inmigrantes cristianos que estaban en todo el mundo y estaban trabajando en restaurantes chinos. Entonces, este es un trabajo muy agotador. 12 horas al día, todos los días, 6, 7 veces a la semana. Y estos cristianos chinos, ellos tenían una ansiedad terrible para poder estar buscando y estar con otros cristianos con los que se pudieran reunir. Entonces, el artículo lo que dice es que dice que todos los fines de semana hablaban a los directores de su iglesia en Nueva York y esperaban en la línea al teléfono y decían esperaban con muchos cristianos chinos que estaban en todos los Estados Unidos que querían escuchar en su propio idioma la palabra del Señor, que querían cantar alabanzas, que querían escuchar cuáles eran las peticiones de oración que tenían todos y cada uno de ellos. Qué hermoso era esto, qué linda familia. Entonces lo que decían, alguien decía, cada vez que yo llamo, yo sabía que había alguien a mi lado, un hermano o una hermana que estaba a mi lado, ya no me siento tan solo. Entonces así es verdad. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la costosa familia de Dios, a esta familia que se expande en todas partes, que llega a todas partes. Ustedes tienen una familia que es mucho mejor de lo que ya tienen. Y adivinen qué es esto. ¿Quién está ahí en esa familia? El Padre, Dios, está ahí. Yo quiero que ustedes miren algo que yo nunca había pensado antes de esta semana. ¿Qué es lo que está faltando aquí en este versículo 30, cuando Jesús está hablando? Versículo 13, perdón. Ustedes dejan a su casa, su hermana, su hermano, su esposa, su esposo, y todo esto va a ser una forma de esperar la vida que viene. Y ustedes van a tener hermanas, hermanos, esposos, campos, propiedades. ¿Y cuál es esa cosa que está faltando en esta lista? Es padres. Padres. Porque Jesús dejó los padres de la lista, no los incluyó. ¿Por qué lo hizo? Porque en esta nueva familia de Dios, nosotros tenemos al Padre. Y que no es como cualquier padre que nosotros conozcamos. Nosotros tenemos al Padre. El Padre, alguien. Will King, como pastor, cuando ya estaba en sus años ya de anciano, él recordaba a su padre cuando era joven, recordaba a su papá que se sentaba con él, leía y tal vez hace lo que ustedes hacen con sus hijos, se sentaba hasta que se durmiera y luego su papá, después de que el niño se dormía, se quedaba ahí y miraba a su hijo y lo miraba con una sonrisa enorme en su rostro. Así que cuando Bill Stad, el padre de Bill Stad, estaba muriendo, él lee una novela para su papá y espera a su papá hasta que su papá se que se quedara dormido. Entonces piensa, ok, pues su papá empezaba a mirar a su hijo. Tienes que acostarte a dormir, tienes que acostarte a dormir. Disculpa, disculpa. Entonces el niño pensaba que su papá ya se estaba quedando dormido y veía a su papá abriendo los ojos. Y como abría los ojos para mirar a este lindo niño. Y era vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta los últimos días de su papá. No importaba qué tan cansado estaba, o qué tan enfermo estaba, o cuánto tiempo eso duraba, este padre no podía quitar los ojos de su amado hijo. Y así que, ¿cómo más? Ustedes no se pueden imaginar que Dios les puede dar todo lo que Él tiene. ¿Cómo puede amarlos? Un padre que nos daría todo. Un padre que nosotros podemos obtener dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Algo que realmente vale la pena. Este es el tipo de padre que nos va a cuidar. Yo nunca tendré, me faltará nada si estoy con este padre. Nunca tendré que cuestionarme si soy bueno o malo, lo suficientemente bueno o malo. O si puedo destruir mi vida con esos ídolos que no valen la pena. Nada, nada. Es que este padre real, el verdadero Jesús, nunca va a quitar sus ojos de mí. Porque este Padre, a través de Jesús, me ama con un amor eterno. Te ama a ti con un amor eterno. ¿Así que vale la pena? Sí, claro que sí. Él vale la pena. Entonces, ¿pueden decir un amén ustedes? Ok, vamos a orar. Señor, Padre, gracias por esta linda imagen de quién eres y de lo que tú quieres, no solamente lo que quieres, sino esa manera generosa y hermosa en la que tú nos has dado a Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente, Señor. Pedimos que uses este mensaje y que este mensaje nos pueda cambiar para que podamos dejar de lado eso que no nos deja estar contigo y seamos reales seguidores de Jesús. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén.